El periodista de Jotdown, Carlos Zurutuza, ha passat pel curs d'estiu de la Unipau amb la conferència El meu veí trafica en persones, l'impacte de les màfies de contraband d'éssers humans entre la població líbia. Carlos, primer, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
La conferència has començat una mica preguntant als assistents què li ve al cap quan se sent parlar de Líbia. Què ha canviat de la teva imatge de Líbia des que vas anar-hi el 2011, parlaves, fins ara?
Sí, bàsicament en 2011 jo crec que fuimos todos con una imagen grabada en el imaginario colectivo, que era la figura de Gaddafi. Sabíamos que en Libia había una guerra, veíamos esas imágenes por televisión, pero poco más sabíamos de los libios y desgraciadamente a día de hoy seguimos sin saber gran cosa de los libios. Yo he vuelto desde entonces, desde 2011 cada año, y bueno, evidentemente pues he conocido a mucha gente, tengo muchos amigos y he puesto cara a los libios, ¿no? Antes parecía que solo había una, que era la de Gaddafi, y ahora, claro, pues vamos, que tienen nombre y apellido los libios.
¿Y qué culpa tiene tu profesión, el periodismo en concreto, de esta imagen, podría ser, de esta o poca imagen de los libios en general? Hablabas de la búsqueda de titulares, ¿no?
Sí, la búsqueda de titulares y luego intentar comprender un país, un contexto, en el caso de la migración, intentar reconstruir una realidad a través de testimonios de esta pobre gente, ¿no? De la gente esta que vemos rescatada en los barcos, o de la gente que llega en general a la orilla norte del Mediterráneo, ¿no? Esta gente cuenta una parte de la historia, pero que en ningún momento cuenta puede contar la historia completa de los libios, ¿no? Y creo que es muy injusto, porque esto se retroalimenta. Al final tenemos esa imagen de los libios de gente que tortura, de auténticos demonios, ¿no? Y bueno, pues en Libia hay, como en todas partes, como en Cataluña y como en cualquier otro sitio, pues gente buena y gente mala, ¿no? Y nos falta entender, seguimos sin entender el país y sin saber quiénes son los libios, y hasta que lo hagamos, pues difícilmente podremos atajar o abordar este problema.
Y hablando de este contexto y sobre todo de la migración, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo desde que has conocido más Libia, desde 2011 al 2019?
Sí, ha cambiado a peor. Bueno, ha cambiado a peor, pero por muchas razones. El país se descompone, el país está en un proceso de desintegración progresiva desde 2011. Las condiciones son cada vez peores, tanto para los migrantes como para los propios libios, y luego, por otra parte, pues la política de esta externalización de fronteras ha llevado, entre otras cosas, a que la flota de rescate ya no opere prácticamente en las costas libias, ¿no? Y en aras de construir una especie de cortafuegos, un cordón sanitario que impida ese flujo hacia Europa, pues ha dejado a esta pobre gente en manos de mafias ahora patrocinadas por la Unión Europea.
Y hablabas de estado fallido, de estado sin ley. Explícame un poco este contexto y por qué también ha ido a peor.
Sí, Libia hasta 2011 era un estado monolítico con un gobierno central, un gobierno rígido y represivo como era el gobierno de Gaddafi. Entonces se acaba Gaddafi y no hay un proyecto para el país, ¿no? Hay facciones armadas que tenían a las que unía luchar contra Gaddafi, pero luego las agendas son distintas, ¿no? Primero porque bueno, hay gente que busca un Estado Islámico, hay gente que prefiere una república secular o laica, y es decir, no hay un proyecto, ¿no? Lo que sí hay es injerencia de diferentes potencias extranjeras que se reparten o que buscan repartirse el tesoro de Libia, que es el petróleo, que tiene las mayores reservas de petróleo de África. Y luego hay un problema con el que no se contaba, que es que ya no hay nadie con quien sentarse para llegar a acuerdos para cerrar las fronteras, ¿no? En su día, pues Gaddafi y Berlusconi llegaban a acuerdos, el último de 5.000 millones de euros que se le dio a Gaddafi desde Roma para sellar esa frontera, pero ahora no te puedes sentar con nadie. Entonces ahora solo te puedes sentar con las mafias que viven, que articulan ese tráfico de personas, ¿no? Y tienes básicamente que llegar a acuerdos con criminales, que es lo que se está haciendo desde las instituciones con nuestro dinero, para interrumpir ese flujo migratorio.
Hablabas del petróleo, ahora hablamos también de las migraciones y de estas negociaciones, pero ¿crees que el petróleo, el descubrir que es una de las mayores reservas de petróleo de África, la ha hecho mejor o más mal o más bien a Libia y a los libios?
Bueno, Libia, no tienes más que ir a cruzar la frontera a Túnez. En Túnez no hay petróleo y probablemente sea el único caso de primavera árabe más o menos exitoso de 2011. El resto ha sido un desastre, ¿no? Pues sea por sus recursos energéticos, por su posición geoestratégica. En el caso de Libia, Libia no interesaba a nadie hasta mediados de los 60, cuando se descubre petróleo. Es entonces cuando empieza a traer el interés, ¿no? Y bueno, pues especular mucho sobre qué sería una Libia sin petróleo, pero bueno, quiero decir que tampoco nos pilla de sorpresa, ¿no? Que hay una relación entre el petróleo y el conflicto.
Y ya me has explicado un poco, pero ¿qué diferencias hay o qué características tiene Libia que la diferencia de otros países del norte de África, sobre todo, o de África, más allá del petróleo? También hablabas en la conferencia de la diversidad étnica.
Sí, Libia es como la mayoría de los países, un estado diverso, ¿no? Un estado diverso donde hay árabes o arabófonos según se mire, donde hay bereberes, donde hay tubus, que son una gente subsahariana del desierto. Es decir, ya es diversa. Es diversa también en su composición tribal. La tribu juega un papel muy importante en Libia, ¿no? Mucho más que en Túnez o en Argelia. Y es un equilibrio de fuerzas con los que han tenido que lidiar todos los que han querido controlar Libia, desde los italianos hasta el rey Idris y Gaddafi, ¿no? Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Hoy en día las alianzas dentro del país siguen enraizadas en esa composición tribal que se remonta a siglos atrás.
Y hablando sobre las fronteras y las migraciones, que es de lo que habla el curso, antes de traficar con personas, aseguras que siempre ha habido contrabando en Libia, siempre ha existido el contrabando y en las ciudades, sobre todo fronterizas, siempre ha habido mucho contrabando. ¿Cómo se pasa del tráfico de combustible, en este caso, al tráfico de personas?
Sí, Libia es un país rico en petróleo, entonces, como en cualquier otro país rico en petróleo, pues las fronteras son porosas para los traficantes de combustible, en este caso a Túnez o a Argelia. El tráfico de personas, pues probablemente nunca llegaremos a saber desde cuándo existe en Zuara. Pero lo que sí está claro es que hay una relación entre la interrupción del tráfico de combustible, que se hacía en alta mar de barcos libios a barcos malteses hasta hace un par de años, y la subida del tráfico de personas, ¿no? Hay gente que ha organizado su vida traficando con combustible y cuando no le dejan, pues ahora se dedica a traficar con personas, evidentemente.
Y has hablado un poco también, ¿has podido hablar con algún traficante de personas?
Sí.
¿Qué perfil dirías que tiene? ¿O son muy distintos? No sé si la mayoría son hombres, son las edades.
Bueno, no sabría decirte si hay un perfil tipo. Hay gente que tiene auténticos emporios a los que es imposible llegar, que pueden ser, que generalmente no son libios, son de otros países de África. Y luego hay gente que tiene, digamos, un negocio más doméstico, más local, ¿no? Que puede ser chavales muy jóvenes, de 20 y pocos, incluso con estudios universitarios, que en un momento dado dicen: pues yo he estudiado en la universidad, he apostado por, bueno, esa es, digamos, la excusa que tienen también, ¿no? Por intentar abrirme un camino en un país que no deja ser un estado fallido. Y entonces acaban cayendo en el tráfico de combustible y de ahí al tráfico de personas, ¿no? Pero no sabría decir si hay un perfil estándar del traficante.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el proceso del tráfico de personas desde que entran a Libia y van a otros países de Europa?
Bueno, hay redes muy organizadas que extienden sus tentáculos por toda África. Quiere decir que tú puedes entrar en esa red desde tu casa en Níger o en Mali, y esa misma gente pues ya lo tiene programado, lo tiene organizado de tal forma que al final acabas llegando a la costa y saltando una patera, ¿no? Y hay otra gente que se dedica a hacerlo de forma local y entonces, básicamente ofrece sus servicios en una localidad costera a todo aquel que pague. Quiero decir que también es muy variado el espectro, desde los que se organizan ya a nivel interestatal a los que lo hacen ya a un nivel mucho menor y a nivel local.
Y de los migrantes, las personas que trafican con ellas, ¿hay un perfil también o también es muy variado?
Bueno, en el caso de Libia la mayoría son subsaharianos, sí, de todo el, pues de África, tenemos gente desde Eritrea hasta Nigeria, ¿no? en menor medida hay marroquíes, por ejemplo, e incluso bangladesíes. Bangladesíes, pero bueno, estamos hablando de más de un 90%, y además lo que vemos en los barcos de rescate, la mayor parte de ellos son subsaharianos.
Has hablado de seguridad, de movilidad dentro del país, y ¿cuál es el principal problema para ti que tiene Libia?
Pues primero tiene un problema de seguridad para en el día a día, quiero decir, desplazarte de un punto A, de una ciudad a otra, es aunque sean solo 15-20 kilómetros, puede ser una aventura muy arriesgada. El segundo problema es la economía. La moneda está colapsada, la economía está colapsada también. La gente, Libia es un país de líquido, Libia no funciona con transacciones bancarias. Los libios necesitan dinero en mano y ese dinero ya no existe, no hay. Y entonces los libios se enfrentan a una situación de prácticamente de mera supervivencia, ¿no?
Y te preguntaré por lo bueno, ¿qué te atrae de Libia desde que vas para volver cada año, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que te atrae del país?
Bueno, a mí de los países siempre me atraen las personas, ¿no? Básicamente porque vayas donde vayas, al final te das cuenta de que todo el mundo tiene más o menos los mismos objetivos en la vida, ¿no? Todo el mundo quiere tener una vida más o menos digna, mandar a los críos al colegio y bueno, pues es que en realidad somos todos mucho más parecidos. Es un tópico, pero es verdad, ¿no? Somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Y a mí me une a Libia, por supuesto, la historia reciente de Libia, pero más que eso, los vínculos de amistad que tengo con libios. Yo, o sea, no barojo, no puedo pensar no volver a Libia. O sea, necesito volver como el que necesita ver a sus amigos de vez en cuando. Solo por eso tengo que volver al país.
Y te preguntaré también por algunas. Has trabajado en otros países también. Sí. Has trabajado en el pueblo kurdo, los cuatro países que hay más pueblo kurdo en este caso. No sé si te quedas con Libia o te quedas con otro país que te llame también la atención.
No, yo diría que me quedo con la gente. Yo, para mí, cada ciudad en lo que es esto que llamamos Norte de África, Oriente Medio y hasta Afganistán, yo miro los mapas y veo caras de gente en Kabul, en Trípoli. Bueno, puede haber pueblos que me interesen más que otros, pero por un interés puramente antropológico, ¿no? Porque Oriente Medio, por ejemplo, es mucho más diverso de lo que pensamos. Oriente Medio es un mosaico de pueblos, de religiones, y eso, por supuesto, sí me interesa, ¿no? Eso es lo que me atrae en primer lugar. Pero yo ya, los países en sí mismos no son más que rayas sobre los mapas, ¿no? Al final, lo que me gusta es ver a esa gente, ¿no? A la que he conocido. Y seguir esas historias.
Y ya para acabar, y volviendo a Libia, ¿qué futuro próximo le pronosticas? No sé si pronosticas cambios, si se puede ir a mejor de alguna manera.
Bueno, yo es que no tengo una bola de cristal para ver qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero con las medidas que se están adoptando en Libia, todo apunta a que interesa que el país quede cerrado. Se ha vetado el acceso a periodistas ya por directrices de la Unión Europea. Y yo creo que me recuerda mucho a Chernóbil, ¿no? Ahora que está de moda Chernóbil, es poner un armazón de cemento y acero encima y que no nos salpique, ¿no? Pues que no lleguen migrantes y que no se extienda el fenómeno del yihadismo a zonas en las que tenemos intereses, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, minas de uranio para alimentar nuestras centrales nucleares, ¿no? Todo lo que se está haciendo con Libia es construir un sarcófago para que esa reacción en cadena no nos salpique.
Intereses de fuera de Libia.
Eso es, intereses de esta orilla del Mediterráneo, sí.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.